El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles ya 16, ¿estamos ya? No, 15 nomás.
15
de abril.
No corras más de lo que ya corre la historia.
No podemos correr más de lo que corre la historia, sí. Bueno, hoy día, ¿cuáles son las cosas más relevantes a tu juicio de hoy? Yo ya, como que se aplanó todo lo... Yo tengo la sensación de estar viviendo un continuo, así que no termina nunca.
¿Te parece a ti? Fíjate que sí, se repiten ciertas situaciones muy, muy desafortunadas, como una tremenda aglomeración hoy día en el Hospital Félix Bulnes de Quinta Normal, mucha gente tratando de retirar sus medicamentos y con unas aglomeraciones espantosas de... metro, de cuadras y cuadras, según se disculpó el subsecretario de salud, pero se debe a un traslado de algunos enfermos del hospital, al fin de semana largo que acumuló muchos pedidos, en fin. Y se repiten también los positivos de COVID-19 que salen a lugares de reunión masiva, plazas, supermercados, sin ningún tipo de preocupación por el resto. Pero te cuento las cifras, porque en el mundo, en 13 días pasamos de 1 millón a 2 millones de contagiados, un poquito más incluso. Y las muertes...
Sí, se dobló en 13 días.
Y las muertes se elevan a 129.000. De ellas solamente en Estados Unidos hay 26.000. Y ya... sobrepasó todos los casos de mayor colapso de Europa.
Sí.
Y algo bien preocupante del mundo de la ciencia, es un estudio de Harvard que publicó la revista Science, leí hoy día, que dice que los contagios masivos van a seguir hasta el 2022, porque va a haber rebrotes estacionales, porque parece que la inmunización no es permanente. Esto va a ser como la influenza, pero con la potencia y mortalidad que... la característica, así que es bien preocupante. Y en el caso nuestro, sobre 8.000 contagiados llegamos hoy día, 3 nuevas muertes que totalizan 94 ya. Pero claro, con nuestro sarcasmo habitual podemos decir que hay que aliviarse, la cuarentena ya no es progresiva, ahora se llama inteligente. No sé por qué, no te lo puedo explicar, querido Felipe. Y los contagios no aumentan, fíjate, disminuyen. Este es el único país del mundo donde la celeridad de los contactos baja en vez de subir antes de haber llegado a su pico. Probablemente por eso el Colegio Médico dijo hoy que la ventilación mecánica estable ha sido una buena noticia, porque tampoco se ocupan más ventiladores mecánicos, pero la aplicación de los test, estos PCR, es demasiado variable, o sea, se aplican un día 1.000, otro día 7.000, al día siguiente, y tampoco sabemos la velocidad que tiene en conocerse, en procesarse. Y lo último que te quiero contar es que una encuesta, Pulso Ciudadano, de Activa Research, que indica que el 51,6% de la población tiene poca o nada confianza en las cifras diarias del Ministerio de Salud, el 47,4% tiene poca o nada de confianza en el gobierno, o en que el gobierno va a poder superar la crisis. Hay también estadísticas de evaluación positiva en relación al desempeño frente a esta crisis, y el personal de salud recibe 85,3% de evaluaciones positivas porque su gestión se considera buena, muy buena. El colegio médico 52, los alcaldes 65, los supermercados 54. Y hay figuras también evaluadas, la mejor, la presidenta del colegio médico con un 49,4%, y la peor, el presidente Piñera, con apenas 14 de evaluación positiva y 63 de evaluación negativa. El ministro de Salud anda por ahí, 59,9 de negativa. Bueno, se pelean el sitial.
Oye, una mención, permíteme, al tema supermercados. Yo creo que los supermercados están haciendo un negocio notable, porque están superando los récords de venta, por una parte, están vendiendo muchísimo. Y por otro lado, particularmente uno, voy a nombrémoslo, el Unimark en particular, ha aprovechado esta circunstancia para hacer un trabajo publicitario de reposicionamiento de imagen, un trabajo de prestigio muy inteligente. O sea, si tú miras toda la publicidad que ha desarrollado Unimark, que es la protección de la gente, cerraron los domingos, han hecho una serie de cosas que han aprovechado, ya en un análisis más de comunicaciones, ¿no? Han aprovechado muy inteligentemente esta circunstancia. Entonces, me llama la atención, y yo creo que fíjate que en algún momento, de mucho más adelante, no sé cuánto, yo creo que vamos a analizar las publicidades de esta época como un elemento a estudiar, de cómo las distintas industrias, los distintos grupos se fueron instalando en un tipo de mensaje que intentó tomar la pandemia como un elemento de prestigio, o sea, de su forma de enfrentar la pandemia como un elemento de prestigio para sus marcas. Va a ser, yo creo que entretenido, y los supermercados en particular lo han hecho muy claramente. Ya, pues ya sí está funcionando esta lógica de los supermercados. Hago el ejemplo de los supermercados porque son varias empresas que están buscando entonces generar, a través de la forma como enfrentan la pandemia, reposicionamiento de prestigio. Y yo creo que algunos los va a ir bien con eso, con esta lógica. Uno podrán decir aprovechamiento, otro, pero también es una manera de enfrentar las cosas, ¿no?
Hay maneras legítimas de legitimarse, valga la redundancia. Y si se hace a partir de un buen servicio, expedito, cauteloso y protector de su clientela, y sin abusar con los precios, que es algo que también, una de las mezquindades que hemos visto.
Ese es un gran punto.
Pero bueno, hay buenas maneras de hacerlo. Ha habido muchas iniciativas de filantropía, con todas las debilidades que tiene la filantropía respecto de la política pública, que en fin, es bastante más arbitraria de a quién va. Con qué grado de compromiso, etcétera.
Oye, sí, yo te decía lo de los supermercados solo porque en la encuesta que tú me citabas hace un momento, aparece con una buena valoración, y yo creo que tiene que ver con esta mezcla de que han hecho un servicio más o menos inteligente. Habría que ver lo de los precios. Han vendido como locos, les ha ido estupendo. Y apoyado por una campaña publicitaria que busca eso. Pero en fin, hoy el mundo, ¿para qué decir con tu amigo Trump?
Bueno, él ya anoche hizo su último récord respecto de sí mismo, cuando instruyó a su gobierno a quitarle el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud, con quien ha tenido varios encontrones. Le ha servido en primer lugar como chivo expiatorio para culparla de una política pro-China, producto de la cual no le habría advertido ni a Estados Unidos ni al resto del mundo con la suficiente premura o con la suficiente transparencia acerca de la envergadura de esta pandemia. Y entonces decide tomar esta resolución de cercenarle la principal fuente de financiamiento a la Organización Mundial de la Salud, sí, que es Estados Unidos. En un momento que no puede ser más inoportuno. Bueno, una más de Trump, que también ha aprovechado esta crisis, este drama de la pandemia, para lucirse en su desatino, en su crueldad, en su falta de estrategia política, incluso con su propio pueblo.
Sí, es que son alrededor de 500 millones de dólares los que deja de ingresar, un poco más de 500 millones de dólares, que son cerca del 15% del presupuesto total de la OMS, ¿no? Es un recorte muy, muy fuerte y muy brutal y completamente inapropiado, ¿eh? Además, es tan absurdo lo que está planteando Trump. Oye, en materia de relaciones bilaterales, nuestro país no está fácil en su cuento con sus amigos, con nuestros países fronterizos, ¿no? Ha tenido este intercambio tan particular de, digamos, de argumentos con Argentina, ha tenido problemas ayer, hubo problemas en la frontera con Perú y también en la frontera con Bolivia. Es un momento bien complejo. Particularmente la cosa con Argentina ha sido dura, la manera como se han cruzado argumentaciones ahí.
Sí, el presidente Fernández, que aquí cada líder trata también de administrar información y datos estadísticos, sobre todo para poder reivindicar sus propias gestiones. Entonces, el presidente argentino intentó compararse con Chile en, sobre todo, su cautela de decretar este confinamiento obligatorio y generalizado, que es lo que no ha hecho Chile, y señalando cómo el número de contagios y el número de víctimas fatales, sobre todo, es menor en su país que en el nuestro. Entonces, claro, el gobierno pisó el palito, se molestó, trató de responderle, pero hoy día se puso paños fríos y las relaciones bilaterales recuperaron la senda sensata e inteligente, sobre todo frente a este tipo de situaciones, en el sentido de buscar estrategias conjuntas, de cooperar, de intercambiar datos. Aquí todos los países están aprendiendo, están haciendo ensayo-error para enfrentar esta crisis, y es lo que acometieron los ministros de Relaciones Exteriores y de Salud, que se reunieron por las vías que nos estamos reuniendo todos, por supuesto, teleconferencia. Pero le dieron este nuevo derrotero a esta energía de jugar con los datos.
Fíjate que Paz Mileno anotaba hace unos días o en alguna conversación que Fernández y Piñera no se conocen. Nunca han estado en persona, cosa que era tan habitual entre los presidentes, particularmente latinoamericanos, en la multiplicidad de reuniones bilaterales o multilaterales, que les permitía establecer una relación más personal, más directa, más cara a cara. Cosa que hoy día está completamente imposibilitada. O sea, primero Piñera no fue por el momento que vivía Chile, digamos, del estallido social y todo lo demás, y de dos visiones de sociedad muy distintas, y ahora encontrarse es muy complicado, digamos. Entonces, eso tampoco ayuda mucho a las buenas relaciones.
Oh, pues son de un signo político bastante contrario, además. Y
Sí.
la
Oye,
salida
y lo que te
de...
contaba en el norte hubo un intercambio de disparos no aclarado entre un piquete de carabineros en el norte en la frontera con Perú, un piquete de carabineros y unos militares peruanos. No está claro qué fue lo que efectivamente ocurrió. Hubo una nota de protesta que envió el canciller. Ha habido ya conversaciones y están buscando encontrar una explicación razonable a esa situación que puede ser muy compleja. De repente, un par de intercambios de disparos, un muerto, y eso te enciende una zona muy compleja. Y con Bolivia, y aquí una vez más la presidenta, esta presidenta accidental de Bolivia, y extremadamente accidental, porque era como la séptima en la fila, cuando sacan a Evo Morales, y que ha resultado ser digamos, de armas tomar por lo menos, tomó la decisión de cerrar abruptamente la frontera de Bolivia, todas las fronteras por el tema del coronavirus. Y resulta que en la zona del altiplano chileno y en frontera con Bolivia, hay del orden de 150 ciudadanos bolivianos que no pueden volver a su país y que se lo impide esta señora que toma decisiones de un autoritarismo que, válgame Dios, como diría el español ateo. Y están tratando de convencerla de que deje de entrar a su país, a sus propios ciudadanos. Y ahí está metido Chile en el medio, digamos, o en el lado.
Claro, porque son personas que no son inmigrantes, sino que son personas en tránsito y que
Exactamente.
han tenido que ser contenidos en la frontera por la autoridad chilena, frente a una decisión bastante poco compasiva de parte de esta mandataria. Pero hay dignatarios más dignos que le hacen honor a esa expresión. Los líderes del G20, que son los países más industrializados, se dieron cita también por teleconferencia hoy día y tomaron la decisión de suspender el cobro de intereses y pagos de la deuda de los países más pobres. Eso no es un regalo, no es una condonación, pero están suspendiendo hasta nuevo aviso los cobros, que de todas maneras iba a ser bien difícil que se los pagaran. Pero es un gesto dentro de esta nube negra de liderazgo negativo que de todas maneras destaca. Y destaca también, Felipe, la tremenda participación electoral que se registró hoy día en Sur Corea, donde se están haciendo elecciones legislativas. Se hicieron, ya terminaron en Corea, están 12 horas más adelante que nosotros y varias semanas más adelante en materia de contagios de pandemia, y lograron una participación récord. Este es un país que se había destacado por su eficiente contención del contagio, sin embargo también registró incluso rebrotes, pero en medio de toda esta tragedia ha tenido una concurrencia en las urnas muy destacada, superior a la de muchos años, según dicen las propias informaciones coreanas.
Oye, Yana, a propósito de lo que tú recién nos contaste para el inicio del programa, de este artículo o esta publicación del estudio que viene de publicado en Science, que me dice que es de Harvard, ¿no?
Sí.
Donde se habla de que vamos a tener brotes masivos, en definitiva, de esta cuestión hasta el año 22. Nos pone en una dimensión mucho más complicada de lo que uno puede imaginarse de estas circunstancias. No solo, uno imaginaría que a la altura del 22, del 2022 ya tendremos vacunas, digamos, por lo tanto, desde el punto de vista de la contención de la letalidad, seguramente vamos a estar en mejores condiciones, pero en el proceso económico eso puede ser de verdad extremadamente, o sea, mucho más grave de lo que uno está imaginando, ¿no?
Mira, tanto es así que en las proyecciones económicas esto se ha notado mucho, las estimaciones de cuánto dura y con qué profundidad, gravedad y extensión esta crisis ha modificado las estimaciones de crecimiento, de decrecimiento en realidad. Acuérdate tú que ayer el Fondo Monetario Internacional hizo una proyección a la baja de todo el mundo, que en Chile contrastó especialmente con la proyección que había hecho el Banco Central. Según nuestra autoridad monetaria, íbamos a decrecer este año entre 1.5 y 2.5. Y el Fondo Monetario Internacional ha sostenido que esa recesión va a ser de un 4.5% de crecimiento negativo. Y la explicación que da el ministro de Hacienda hoy día es justamente que las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional incorporan variables como rebrotes, continuidad de la epidemia y todos estos imprevistos que se están manifestando en los países con los primeros contagios, particularmente en China, ya hay recontagios, nuevos brotes que se están manifestando también en las investigaciones científicas de la pandemia, porque así como el propio gobierno de Chile habla con tanta seguridad de los recuperados, donde hemos llegado al límite de incluir hasta los muertos entre los recuperados, pero en fin, hablan como personas que son superpoderosas porque adquieren este anticuerpo y por lo tanto pueden resolver muchos problemas que el resto de los mortales que no nos hemos contagiado afortunadamente no podrían. Sin embargo, también ha habido numerosas investigaciones científicas en instituciones prestigiadas, no estamos hablando de los fake news, que indican que la inmunización es bastante insegura, no se conoce cuál es su alcance, cuánto dura, qué tipo de anticuerpos son los que se generan y cuáles no, porque los virus generan distintos anticuerpos. Ayer yo te comentaba estas declaraciones de uno de los descubridores del virus del SIDA, que planteaba eso. No está claro que la inmunización del contagio sea tan efectiva como para que la convierta una persona en inmune. Y es lo que pasa con la influenza. La influenza hay que vacunarse todos los años, las personas del grupo de riesgo, porque es estacional, rebrota con ciertas condiciones climáticas, en nuestro caso, etcétera. Y los cuerpos no están inmunes, vuelven a contagiarse si es que no han sido vacunados. Aquí es probable que pase lo mismo.
Sí, claro. Ahora, si el punto es cuándo tienes vacuna. Si tienes vacuna, bueno, está bien, todo es manejable. El problema es que se hablaba, ¿no es cierto?, de un año, de más de un año para poder tener una vacuna a mano. No sé, hay momentos, por eso te decías que como que vivimos una suerte de continuo en que bueno, no pensamos ni hablamos de mucho más cosas. Yo, perdona lo local, pero yo ayer nos reunimos con viejos amigos del colegio, que nos reunimos habitualmente presencialmente, pero nos reunimos por esta fórmula. Y la verdad es que el nivel de, ¿cómo decirlo?, de visión negativa del futuro es muy fuerte, de la percepción de que viene un tiempo extraordinariamente complejo y difícil. Fíjate que algunos que habían estado estudiando decían, después de la crisis del 29 en Estados Unidos, se demoraron 11 años en recuperar las cifras de estabilidad económica. Ah, y devolver a los niveles de crecimiento habitual y de empleabilidad habitual, etcétera. Y algo parecido sucede en el mundo. Entonces, la profundidad de esta crisis, uno no. Yo creo que todavía. Yo tengo la sensación que todavía no se dimensiona en su totalidad la profundidad de la crisis económica, que siendo global es mucho más compleja.
Bueno, los economistas aseguran, en todo caso, para el alivio, sin bajar el perfil del daño que esto va a hacer a la economía, pero aseguran que la recuperación va a ser igualmente vertiginosa. Entonces, por eso hablan de una V en lugar de una U. La recuperación
Sí.
en U es un
Como una
descenso,
guatita.
un crack, con una cierta meseta en el lugar más bajo y luego vuelve. En cambio, la V baja, llega al piso y rebota inmediatamente. Entonces, eso significaría, por eso que se habla de cifras de recuperación tan rápidas hacia el 2021, y crecimientos incluso superiores a los que hemos tenido, precisamente porque la base de comparación es menor también, pero porque habría condiciones estructurales para recuperar una actividad que quedó como en paréntesis.
Sí, pero fíjate que vamos a tener, si el decrecimiento va a andar en el orden del 5%, 4,5, 4,7, por ahí, eso nos lo decía, no me acuerdo cuál de los economistas con los que hemos conversado en el último rato, eso te habla inmediatamente de cifras de desempleo o de cesantía de dos dígitos de todas maneras, o sea, vamos a tener 12, 13% mínimo de desocupación a muy corto andar. Acuérdate lo que conversamos con Gonzalo Duarte, que tiene la experiencia de haber sido alcalde, además, durante largo tiempo. La necesidad.
Felipe, es que se empezó a entrecortar, pero yo te quiero convocar a una pausa aprovechando esta falta de tino que tiene nuestra tecnología. Vamos a una pausa y volvemos mientras lo arreglamos.
Soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiopolis. Radiopolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes a las 17 horas. Los esperamos.
Hola. Soy Daniela Gutiérrez, jefa de prestaciones médicas del Instituto de Seguridad Laboral. Lamentablemente, nos encontramos en una alerta sanitaria que nos obliga a quedarnos en casa y realizar nuestras labores a través de teletrabajo. Es por esto que, como Instituto de Seguridad Laboral, te recomendamos: organiza y define un lugar de trabajo que no sea tu dormitorio, idealmente con luz natural. No desayunes ni almuerces en este espacio. Intenta mantener tu rutina con horarios similares a los que tenías antes. Levántate, dúchate, cámbiate de ropa y toma desayuno antes de comenzar a trabajar. Establece un horario de inicio y término de la jornada. Planifica y define objetivos diarios y semanales. Esto te ayudará a mantenerte motivado. Realiza pausas laborales durante el día. Si tienes niños, súmalos a esta actividad. Terminada la jornada de trabajo, apaga tu computador, desconéctate y descansa. Para un teletrabajo seguro, sigue estos consejos y más información en www.isl.gov.cl.
Uh.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Fernando Arria, profesor de Derecho de la Universidad de Chile. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque la democracia no es solo decisión por mayoría. Es decisión por mayoría y uno de nuestros problemas es que no tenemos eso. Pero además es discusión pública. Y hoy día lo que uno puede ver en Chile y en otras partes es que la discusión pública está en aprietos, ¿no? Está lleno de manipulación propagandística, de mentiras falsas o noticias falsas, etc. Entonces tener un espacio radial en este caso, en el cual sea posible una conversación un poco más sofisticada de la que permite un meme, es algo que es totalmente imprescindible para la política democrática y hoy día escaso. Y Radio Universidad de Chile es uno de esos espacios. Por eso creo en ella.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Porque en emergencia también hay espacio para la inspiración. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar En Cuarentena, tres canciones para descubrir, un programa para compartir melodías que dejan huella. Acompáñanos cada martes y cada jueves al mediodía a viajar por la intensidad de la música. Un espacio producido y conducido por Sebastián Eizúa. En Cuarentena, tres canciones para descubrir en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
En Radio Universidad de Chile queremos que te cuides. En la actual coyuntura, Radio Universidad de Chile te invita a seguir estos pequeños pero útiles consejos.
¿Cómo cuidar a nuestros adultos mayores en la situación actual? Es muy importante que los adultos mayores cuiden su salud para estar fortalecidos si llegaran a infectarse por coronavirus o influenza. Manténgase hidratado para que el organismo funcione bien, consumiendo al menos 2 litros de líquidos diarios. Mantenga compensada la presión arterial si es hipertenso o la glicemia si es diabético. Para ello debe tener una alimentación baja en carbohidratos como el pan y preferir el consumo de frutas y verduras, legumbres que aportarán fibras para asegurar el tránsito intestinal y proteínas. Hacer ejercicios diariamente. Es muy importante tomar sus medicamentos todos los días en la hora y cantidad indicada por su médico y dormir en las mejores condiciones. Es un mensaje del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile en conjunto con Radio Universidad de Chile.
Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
Se acabó la Guerra Fría y el terrorismo en Oriente. Encerrado no se siente. ¿Qué enemigo atacaría? Y entonces la biología nos destruye ante un espejo. Homo sapiens, estás viejo y tu avidez te entorpece. Si no actuamos como especie, no llegaremos muy lejos. Filosofía política, ecología, economía crítica, libros para entender causas, consecuencias y oportunidades de la pandemia. Compre en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Libreros trabajando online para usted.
Estamos ya de vuelta. ¿Nos escuchamos, Yanna?
Sí, perfecto.
Ya, debemos confesar que este ha sido un programa muy complejo porque las comunicaciones han estado difíciles en este rato, ¿no? Parece que Zoom y probablemente nuestros invitados no han podido incorporarse a esta conversación, razón por la cual hemos permanecido nosotros dos al frente. Oye, te iba a proponer que conversáramos un minutito de cosas ya más locales. Hoy día se inició Hay una página, de hecho, destinada a eso, una página web, inscripción para optar a este salario mínimo de 300 mil pesos, que eso es una consecuencia del periodo del estallido social, ¿te acuerdas? Cuando se hace este subsidio que lleva a que nadie gane menos de 301 mil pesos líquidos. Eso empezaría hoy, se supone.
Sí, los trabajadores tienen que hacer cada uno su trámite, pero es para solo aquellos que no ganan más del sueldo mínimo, ¿no? Lo que en particular es particularmente importante para muchos trabajadores de rubros que no se pagan solamente con su sueldo del empleador, sino que tienen comisiones o propinas. Muchos trabajadores que están suspendidos producto de esta llamada ley de protección del empleo, pero que siguen recibiendo a través del seguro de cesantía una parte al menos de sus salarios. Y esto va a ocurrir durante abril, mayo y junio, por lo menos, es lo que sí se legisló, pensando en que después de eso ya estaríamos retomando la actividad económica relativamente normal. Entonces, los trabajadores que tenían un sueldo superior, que no califican para este beneficio del subsidio al ingreso mínimo garantizado, pueden hacer esta suplemento a partir de la pérdida de otras bonificaciones que sí tenían mientras estaban trabajando. Y lo otro que se inicia hoy día, Felipe Pozo, es la inscripción por parte de los empleadores de los trabajadores que pueden iniciar el cobro de sus seguros de desempleo. Recién hoy, 15 de abril, la página web de la administradora de fondos de cesantía abrió el software, que parece ser bastante malito, se han reportado muchos problemas, para que los empleadores inscriban a cada uno de los trabajadores cuyos contratos fueron suspendidos, de tal manera que ellos luego puedan proceder al cobro de sus seguros. Se asegura, igual que el seguro, que esto va a poder hacerse efectivo a partir del 30 de abril, lo que es muy importante porque buena parte de los trabajadores dejaron de percibir sus ingresos hace más de un mes, o sea, 20 de marzo, desde el inicio de las cuarentenas, o al menos el 30 de marzo, fueron los últimos sueldos que percibieron aquellos que están suspendidos. Entonces, la eficiencia en esto es re importante.
Sí, y bueno, siguen quedando fuera los trabajadores por cuenta propia, y eso sigue siendo un problema mayor, porque además el bono COVID, ese de 50 mil pesos, tampoco está claro que le haya llegado ni a quién ni cómo, y los 2 mil millones de dólares que se supone están tampoco está claro cómo va a ser.
Claro, no han definido el mecanismo de distribución, sobre todo. Precisamente se está buscando el mecanismo porque en Chile hay demasiados trabajadores informales. Se calcula que son 5 millones de asalariados, pero 3 millones que trabajan por cuenta propia. Entonces, tampoco existen muchos mecanismos de política pública para poder llegar a esos hogares. No están individualizados ni en el servicio de impuestos internos, donde aparecen aquellos que cotizan, ni en los registros de trabajadores, pero tampoco en el registro social de hogares, porque son personas que no califican como pobres solamente, tienen ingresos. Entonces es muy difícil de pesquisar para un sistema de protección social tan débil como el nuestro, que no tiene una política pública destinada a esas personas, que nunca ha prestado demasiada importancia al mundo de la informalidad.
Claro, y tampoco hay, por eso te decía, tampoco hay como un mecanismo que diga, mire, yo me inscribo y tengo que presentar tales, qué sé yo, no sé si decir documentos o contestar tales preguntas. O sea, hay una incógnita muy grande y es un grupo de muy numeroso, muy, muy numeroso de gente que ha resuelto la vida a través de mecanismos informales. Además, fíjate que están todas estas personas que han hecho no teletrabajo, sino que funcionan a través de las aplicaciones. Yo no sé qué está pasando con eso. Es decir, choferes de Uber, por decirlo, de Cabify, uno ve que siguen circulando estos muchachos que reparten comida o que hacen reparto a domicilio, pero cuántos de esos están funcionando en realidad todavía. Hay todo un universo ahí que es bastante desconocido y que es muy, muy numeroso y que seguramente va a tener muchos problemas, debe tenerlos ya, porque hay gente que en general vive más bien al día y no tiene otros mecanismos, y más hacia fin de mes va a ser cada vez más complejo. Estamos a mitad de abril. 30 de abril es una fecha muy decisiva.
Sí. Los distribuidores de este tipo de adquisición vía Internet, más que los conductores de personas, ¿eh? Estoy hablando de los delivery, que hacen compras de supermercado y las llevan a la casa o de comida, y que han ocupado o entregado empleo a buena parte de los inmigrantes en Chile, ellos han tenido una oportunidad, claro, a costa de exponer su salud de una manera bien importante, porque se vinculan con muchas personas. Claro, ellos son los que van al local de suministro, hacen la adquisición y después la reparten a domicilio. Pero fíjate que había iniciativas interesantes, como algunas agrupaciones de taxistas que se han unido a esta fuerza de tarea y están, porque no tienen pasajeros, en primer lugar porque hay muy poca gente en la calle y en segundo lugar porque se trata de un medio de transporte mucho más caro que en tiempos de crisis, desde luego que se deja de lado. Entonces se han logrado encontrar un mecanismo de ingreso a través de sumarse a estas aplicaciones de reparto a domicilio.
Sí, claro, ahí ha habido un mundo, pero de verdad, la economía informal va a ofrecer un problema muy, muy mayor en el próximo tiempo, y son los primeros que van a sufrir drásticamente al no tener ningún ingreso y no tienen ninguna protección y no están vinculados. Es muy complicado, ¿eh? Yo creo que ahí, pensando más a largo plazo, uno de los grandes desafíos va a ser, y es, y va a seguir siendo, y ahora con más intensidad, seguramente, cómo te haces cargo de formalizar más ese mundo económico, que esté integrado a otras cosas, que tenga previsión, que tenga acceso a salud, que tenga, etcétera. Entonces, claro, se empiezan a notar, como lo hemos dicho ya varias veces, lo hemos conversado varias veces, empiezan a notar todas las carencias de una sociedad estructurada como la nuestra, sobre la base más bien de que cada quien se la arregla como quiere o como puede, y vamos dejando en el camino muchas personas.
Bueno,
y eso va a ser muy grave.
La precariedad laboral y la vulnerabilidad de ingresos son las dos primeras exhibiciones que brillan en este periodo de crisis. Y hay que decir por qué, además. Desde luego que ningún país estaba preparado para enfrentar esto, pero allí donde hay buenos sistemas de protección social, estos paquetes de ayuda pueden llegar con más eficiencia. Si aquí la inversión se está haciendo de todas maneras. El punto es que no existen mecanismos para alcanzar a estos sectores precarizados, trabajadores informales por cuenta propia o personas que tenían algún tipo de ingreso que dejaron de tenerlo. Bueno, el voluntariado, como tú bien decías en un programa anterior, una expresión notable. Para quienes también...
Que no lo inventé yo, se la copié, la he escuchado, ¿no?
Muy bueno.
No vayan a creer.
Muy bueno. Sí. Bueno, a quien se las haya escuchado, felicitémoslo por su
concepto, muy buena, sí.
Pero van a ser beneficiarios o vamos a ser beneficiarios de también una línea de apoyo del Estado. Eso está, pero también es muy difícil dar con...
Claro.
No, los boleteros tenemos registro en el Servicio de Impuestos Internos.
Sí,
ahí
claro.
Hemos iniciado actividad y aparecemos. Si el problema son los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores
informales,
los señores que venden sopa y pilla en la esquina, el carrito del mote con huesillo, esas son las personas que están más lesionadas y que son más difíciles de encontrar.
Fíjate que a lo que tú apuntas tiene que ver con, claro, que uno de los elementos fundamentales de cualquier logística es cuál es la cadena de distribución, cómo tú llegas a quien tienes que llegar. Acuérdate, cuando hay situaciones como terremoto o cosas así, muchas veces parte de la ayuda internacional o de la ayuda que se recopila se pierde porque no hay cómo llegar. Y hay países donde efectivamente... que tienen precariedad en ese sentido, han perdido gran parte de la ayuda. Entonces, si uno hace un símil en países que no tienen una red social suficientemente clara, con mecanismos de identificación de personas, etcétera, como lo que nos pasa acá, que no hay un sistema previsional que eso lo permita, hace que a lo mejor buena parte de esos 2.000 millones a lo mejor nunca lleguen, quizás, a las personas que tengan que llegar. Y eso es muy trágico.
Bueno, y hay otras cosas que no llegan por simple ineficiencia, lentitud. Por ejemplo, el bono COVID recién, dentro de unos días, va a empezar a llegar a las familias, y esas familias sí están identificadas, están inscritas en el registro social de hogares, son beneficiarias de otras transferencias económicas como el subsidio único familiar. Entonces ahí es solamente ineficiencia. Pero en fin, va a llegar. El punto es que es un paliativo tipo aspirina para pasar un par de días, y luego tiene que distribuirse este otro fondo mucho más voluminoso de apoyo a los hogares que están sin ningún registro, no están en impuestos internos, no están en los sistemas de registro del trabajo y tampoco son inscritos en el registro social de hogares. Entonces es muy difícil de pesquisar y son las personas que están más necesitando, que más están necesitando hoy día.
Oye, hoy día el ministro de Salud abrió una nueva etapa de su larga confrontación con los alcaldes. Y una vez más, en un tono duro, bueno, no es raro en nuestro ministro de Salud, suave no ha sido nunca, les dice que esta insistencia en pedir cuarentenas totales es una gran irresponsabilidad porque no saben el enorme daño que pueden provocar. Ahora, hay dos lecturas que a mí me parecen interesantes de lo que dice Mañalich que uno puede hacer. Porque ¿cuáles son los argumentos que da Mañalich? Uno es, no saben ustedes lo que significa encerrar a personas en lugares precarios, en hacinamientos de hogares, con violencia intrafamiliar, con otra serie de problemas de salud mental, en fin, con una serie de consecuencias secundarias, y además con situaciones económicas complejas. Entonces, la pregunta que uno se hace en esa, ¿qué es lo que hay detrás de esa postura? O la necesidad de sostener el proceso económico y tener siempre al proceso económico al menos a medio camino, al menos andando lento, pero andando. O también la certeza de que hacer cuarentena total para personas como nosotros, por ejemplo, que nos ha tocado hacerlo, pero que vivimos en condiciones privilegiadas dentro de lo que es nuestra sociedad, es muy distinto hacer cuarentena total en viviendas pequeñas, con exceso de gente viviendo ahí, con precariedades de infraestructura, etcétera. Ahí hay un tema también para desmenuzarlo de pronto en esa declaración de Mañalich.
Claro, la encuesta a la que aludíamos de Active Research también reporta un alto número de una tremenda mayoría de personas que prefieren la cuarentena general con todas sus implicancias. Y créeme que las personas que viven en condiciones de hacinamiento y precariedad saben perfectamente las condiciones en las que viven, no necesitan que el ministro Mañalich se los recuerde. El punto es que son esas las condiciones en las que han vivido antes de la pandemia, así duermen todas las noches. El punto es que, claro, durante el día se descongestionan sus hogares porque salen, pero frente a un peligro de contagio de una enfermedad tan severa, que además es simultánea y masiva, no siempre hay alternativas mejores. El punto es que si esta cuarentena alternada y progresiva se aplicase de la manera que aseguró hoy día el ministro de Salud, o sea, de manera inteligente, que significa con evidencia científica respecto al número de contagios que aumenta o disminuye en cada comuna, en cada territorio, sí se podría gestionar. Es bueno una gestión alternada de cuarentena. Desde luego que en ningún país, en ninguna familia, en ningún hogar es sano el confinamiento, y desde luego no lo es para la economía, siempre que eso se haga con información que permita hacer una gestión eficiente, y eso es lo que me parece no estarse haciendo, porque en los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud ya están desagregando hace rato por comunas. Nos decía el secretario nacional del Colegio Médico que en ese sentido hay bastante más tranquilidad con el volumen de datos que se tiene. Pero todo es a partir de los test que están siendo de manera muy regular, no se revela cuánto se hacen cada día, no se revela hace cuánto tiempo se hicieron, porque entre la toma de la muestra y el procesamiento, el cultivo, etcétera, para dar con un resultado, transcurren una cantidad determinada de días. Esa cantidad de días no la conocemos, porque es variable dependiendo a qué laboratorio va, etcétera. Entonces, el número de contagiados, hace cuántos días se contagiaron, es lo que determina dónde tú puedes levantar o disponer una cuarentena. Y a mí me da la impresión de que eso es un poco el voleo. No es tan inteligente como se dice.
Sí, no sé, la verdad es que yo por último démosle el beneficio de la duda de que lo harán con algún buen criterio, imagino. Pero déjame volver un poquito atrás en el punto de la cuarentena total en lugares como es la gran mayoría de nuestra zona sur o zona norte de Santiago, de hacinamientos donde efectivamente uno dice, a ver, un contagiado en un lugar donde viven 9 personas en un espacio reducido los va a contagiar a todos de todas maneras. ¿Y cómo manejas a un contagiado ahí? ¿Cómo tú, que es otro tema, ¿no? ¿Cómo manejas? Porque si uno se contagia las órdenes al contagiado que no necesita ir al hospital, que es la inmensa mayoría que tiene que pasar su contagio, o sea, tiene que pasar su enfermedad en la casa, tienes que tenerlo en una pieza solo, tiene que ojalá usar un baño solo, tener un servicio solo para él y no tener contacto con nadie más que con una sola persona enmascarillada y todo lo demás. ¿Cómo haces eso en lugares que son de alta densidad de personas metido en una casa pequeña, que no la puedes ventilar adecuadamente, etcétera? Es extremadamente complejo y ahí es donde de pronto a mí me da la sensación de que se va a producir, porque tiene que en algún momento producirse un salto más o menos importante de contagio para que los números que se nos dicen que van a ocurrir ocurran, porque seguimos estando en 8.000 y tanto o 9.000 contagiados a 6 semanas o 5 semanas y media del inicio del primer contagio, para llegar a los varios centenares de miles que se deberían contagiar, necesitamos que para que el número dé, tendría que haber una situación de contagio mucho más rápido de lo que hoy día nos están entregando. Y a lo mejor el mecanismo que hace que eso salte puede ser también esto, de que, claro, en una persona contagiada en un lugar donde vive mucha gente.
Está con mucha falla el sonido, de tal manera que yo, Felipe Pozo, que yo te invito a dejarlo hasta aquí.
Dejémoslo hasta aquí. ¿Se escuchó algo de todo lo que dije? Mejor que no.
A ratos me quedó poco claro si era un problema de ebriedad o era un problema de sonido. Porque
no debo decirte con toda certeza. Sí, y ralentiza. No. Estamos perfectamente. De hecho, tú sabes que uno de los problemas que más se ha notado es el exceso de consumo de alcohol, ¿eh? En situaciones de encierro, que es muy complicado. No ha sido el caso por este lado, digamos, al contrario, ha sido un tiempo también para olvidarse un poco de eso, de alguna de esas cosas. Pero a ver, la cuarentena en situación de holgura es bastante llevadera. La cuarentena en situación de hacinamiento y de precariedad puede ser detonadora también de controlar en grupos humanos. Este es un desafío extremadamente difícil. ¿Qué? ¿No se oye nada?
Mal, pues, Felipe. Reencontrémonos mañana. Le agradecemos a los sonidistas Felipe Pozo y Yasna Levín, a los productores Felipe Pozo y Yasna Levín y a los conductores Felipe Pozo y Yasna Levín. Chao.
Chao, seguimos mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.